Hola, buenas tardes de nuevo, un año más aquí desde La Estaca en nuestra emisora favorita de Radio Colores, hoy rodeado de mujeres, cosa que hacía ya mucho tiempo que no veíamos. Tenemos nuevos fichajes, tenemos por un lado a Carmen Centeno, conocida en Palencia por su labor como periodista del diario Palentino, ahora pasada ya mejor, a divertirse sin tanta presión, sin tanta nada. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, sí. ¿Qué? Sin presión, ya sin presión.
Sin presión, muy bien, sí. Muy bien, Carmen. También tenemos a Fortu Andrés, una mujer conocida también en Palencia, que desarrolló su actividad laboral durante muchos años en la imprenta Merino, allí en la calle Mayor, trabajando allí mucho tiempo. ¿Durante cuánto tiempo, Fortu?
Pues 37 años, más o menos.
Buenas tardes, Fortu.
Buenas tardes a todos.
Fortu, que me había asegurado que no pensaba hablar, que venía de oyente, que no la hiciera estas trampas, pero ya la he hecho la primera, así que es fácil que alguna vez más nos diga un algo. Se incorpora con nosotros ahora en este momento Juli, nuestro hombre de campo, que me va a decir qué micrófono tienes ahí. Dime el número de micro.
Siete.
¿Qué número es ese micro?
Siete.
Ah, vale. Hola Juli, buenas tardes.
Hola.
Bueno, levántate ese micro un poco, acércatelo, apóyatelo como sea en algún sitio. Bueno, nuestro hombre de campo, que está ahí hurgando este campo, de campo total.
Hola, hola.
Bueno, pues hoy traemos como tema del día nuestro verano. Nuestro verano habrá sido bueno, malo, regular. Y bueno, uno de los veranos históricos siempre es el verano del campo, ¿verdad, Juli? ¿Qué tal ha sido este año?
Ha sido un año bueno en el campo. Hoy no es igual que antes, hoy se trabaja menos y se produce el doble. Pero la gente se la ve muy contenta. Uh-huh. Además lo tenéis que ver en la ciudad cuando viene la gente del pueblo y tal, los gastos o en la feria, cuando es la feria que más o menos la llena la gente del pueblo.
¿Eso es así o es un...
Antes era así.
Antes era así
y hoy es así, ¿sí? También. Hoy sí. También es así. Mucha gente acude todavía a Palencia. Por suerte, hay que decir, sí, la verdad, por suerte. Y ojalá que siga así. Pero ha sido un año muy bueno para el campo. Ha llovido bien en la primavera, ha habido buenas cosechas, el agricultor está contento, que eso es lo que más vale.
Increíble, increíble. Antes de entrar aquí hemos estado hablando de que no se es hombre de campo si no se llora un poco. Si no se llora un poco.
El agricultor, por fama, tiene de ser llorón. Y el que no llora no mama. Y es así la realidad.
He leído en el periódico que ha habido una producción muy, muy, muy buena, muy buena, creo que ha sido incluso récord en tierra de campos, cosa curiosa.
No creo que haya sido récord en tierra de campos, pero sí ha habido buena cosecha. Yo creo que la ha habido mucho mejor.
Pero siempre, claro, siempre tiene que haber un pero, y esta vez claro, era los precios. ¿Han bajado los precios?
No voy a entrar en esa guerra, no voy a entrar.
Hoy vienes de buenas.
Vengo de buenas.
Has estado con la familia.
Que han bajado los precios y siempre van a decir que han estado bajo los precios. Eso ya es un problema. No, pero tienen que saber que los precios no vienen, que se les ponen aquí al lado de casa. No, son precios que hoy vienen de fuera.
Sí, sí,
y es lo que hay, no hay más. El precio, por eso digo que no voy a entrar en esa guerra, porque es muy fastidiada. Anunciaban y decían que iban a haber manifestaciones porque el precio del cereal estaba bajo. Bueno, ahí lo dejo.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, como introducción a esto del campo, Fortu, ¿qué tal ha sido tu verano? Vaya.
Bueno. Ha sido bueno porque como ha sido el primer verano que he pasado sin trabajar, vamos,
una alegría,
sin hacer nada del otro mundo, ha sido un verano en el que he disfrutado muchísimo cada día.
Tú empezaste, claro, de jovencita a trabajar.
Pues muy jovencita, naturalmente, para poderme jubilar y para tener un montón de años trabajados, empecé desde muy joven, sí.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal toda esta etapa laboral? Me contabas antes que estuviste esos años en la imprenta, en Merino.
Bien.
Y después has tenido otra parte.
Sí, claro. Cuando se acabó lo de Merino, empecé a trabajar en una residencia de mayores, distintas totalmente, pero vamos, bien. Yo creo que la vida laboral ha sido productiva. Ajá. Productiva.
Además tenemos...
Y ahora con perspectiva infinitamente más. A lo mejor cuando estaba en el momento de trabajar me podía quejar o podía considerar que, jolín, que trabajo. Pero no, no. Vamos, ahora creo que todo ha sido positivo.
Sé de buena fuente que ahora además estás súper emocionada, súper contenta, porque vas a ser. Porque vas a ser.
Voy a ser abuela, que yo creo que es un título importantísimo, sí, sí, y que sí, además, sí. Pues desde la ignorancia, porque no lo he sido nunca y va a ser ahora nuevo, ¡buah! Estoy súper emocionada.
Me alegro mucho por tú. Bueno, después de estas alegrías, tengo que contar pues una tristeza. Se murió mi amigo Fernando Ibáñez. Fernando, el que vendía los libros en la Plaza Mayor, esos libros viejos, ese personaje tan peculiar, que lo conocía todo Palencia, de la derecha a la izquierda, los altos, los bajos, los jóvenes y los más mayores. Un gran tipo. Este gran tipo, muy... con el que he recorrido muchos sitios, muchas cosas, y que éramos buenos amigos, íbamos a, bueno, pues desde muchos ciclos en bicicleta, o a ver animales, ferias de ganado, o a recorrer mundos sin más ni más, pues nos dejó Fernando. A Fernando, la que hoy está aquí con nosotros, Carmen Centeno, hace unos cuantos años le entrevistó y preparó en el periódico, en el diario Palentino, preparó un par de páginas, Carmen.
Sí.
¿Era un personaje también para ti o...?
Era un personaje, llevaba meses detrás de él intentando convencerle para que se dejara hacer la entrevista. Uh-huh. Era una sección, bueno, ahora continúa, la lleva otro compañero porque yo me jubilé en julio. Una sección que se lleva por título ¿Qué fue de? Uh-huh. En la que se habla con personas conocidas, pero que ya han dejado la vida profesional o el grueso de su profesión, aunque sigan dedicándose a otras actividades. Y yo, que llevaba años viéndole en la Plaza Mayor, le conocía, que éramos no amigos íntimos, pero bueno, que sí teníamos cierta confianza, intentaba convencerle. Se lo decía a sus hermanos para que le convencieran. No había forma humana. Hasta que ya un día, ya no sé si por pesada o porque dijo, bueno, venga, va, tampoco pasa nada, dijo que sí.
Fernando, una de las características de Fernando es que la primera era no. Nosotros llegábamos a llamarle doctor no, porque su primera respuesta era siempre no.
Pues al final estuvimos hablando, creo que una mañana entera. Porque no quería, yo no tengo nada que decir. El yo no tengo nada que decir se fue convirtiendo en una charla amigable. Y el 5 de enero de 2020 salió publicado su que fue de. Y yo creo que sí. Hombre, no es por echarme flores, yo he trabajado 42 años, tenía mucho oficio, pero creo que sí que retraté hasta cierto punto a ese Fernando que conocíamos todos.
¿Qué viste de él? ¿Qué cosas viste de él? ¿Qué nos puedes contar?
Vi en él alguien sin doblez. Uh-huh. Una persona que hablaba tal cual era o tal cual parecía. O sea, uh-huh. Su imagen externa se correspondía con lo que estuvimos conversando. Uh-huh. Eso y una característica muy acusada. Y es que yo, que iba a incidir en el tema de los libros, que para él era muy importante, descubrí que lo que a él más le interesaba era el campo. Y entonces él se autodefinió como un hombre de campo. Uh-huh. Yo le pregunté, ¿qué profesión quieres que te ponga? ¿Qué digo? ¿Que eres ex qué? ¿O algo jubilado? Y me dijo, no, hombre del campo, pon solo hombre de campo. Y ahí me descubrió esa otra faceta, la del amor a los pueblos. La felicidad que era para él ver la cosecha o ir por un camino o pasear, reunirse con sus amigos en el pueblo, eso fue quizá lo que más me llamó la atención.
Sí, yo además de eso, bueno, habiendo sido amigo suyo, lo que le gustaba era la gente, los abrazos, el charlar con uno, con otro.
Esa imagen de humanidad que sí, tiene, sí, sí. Muy humano, sobre uh-huh. todo muy humano.
Sí, sí, sí.
A mí me sorprendió el día 30 de septiembre, cuando fui al tanatorio por la tarde, la alegría que sentían sus hermanos y sus sobrinos de que hubiera muerto unas horas después de haber estado comiendo con ellos, de haber mantenido una de esas reuniones familiares que le encantaban, de haber brindado con ellos, de haber comido, de haber sido feliz ese rato.
Sí, sí.
Entonces era como, bueno, se ha ido, porque se ha ido y está la tristeza de la pérdida, pero se ha ido contento después de haber hecho una de las cosas que más le gustaban.
Sí, para él era básico la familia era básica para él, era enamorado de su familia, que quería a su familia, desde los más mayores hasta los más chiquitines le adoraban, el tronquito. Le decían sus sobrinos, tronquito.
La familia tronquito. Y los amigos.
Sí, sí.
La familia y los amigos eran como dos pilares fundamentales de siempre. Y luego estaba otro pilar que para él eran los pueblos. Los pueblos, sus pueblos. Esos pueblos de los que había hecho ya su sitio, su espacio vital. Eso era también muy importante. Y me lo subrayó en varias ocasiones.
Ajá, ajá. Sí, sí, con él he ido a muchos pueblos, sobre todo a haber ganado a Potes, haber ganado a Liébana, haber ganado aquí a la montaña Palentina, a ferias de ganado, le encantaba. Tenía un palo para él y otro palo para mí. Y antes de montar en el coche, el palo. Le he traído el palo. Gracias, Fernando.
Sí, eso. Y los libros, que era la otra faceta.
Sí, sí, sí.
La de los libros. Que además me dijo, dice, cuando me jubilé, dice, supe que podía dedicar mucho más tiempo a los libros, pero no solo a leerlos, a releerlos o a venderlos, sino a restaurarlos.
Sí.
Porque no le gustaba que los libros se deteriorasen, se perdiesen, se estropeasen. Entonces, él lo que quería era restaurarlos y se podía pasar horas trabajando en la recuperación de un
sí,
ejemplar, el que fuera.
Sí, pero Fernando tenía 5.000 frentes abiertos, o sea, hacía vino con los de Torquemada, Orujo conmigo, los libros aquí, que era el tío de todas las manías, la caja azul tenía que ir en la posición no sé qué determinada y como se la pusiera de otra manera hasta se enfadaba. Muchas manías, muchas costumbres y muchos frentes abiertos, todos con gente.
Pero tenía claras las prioridades. Uh-huh. Eso sí, muchos frentes abiertos. En todos estaba o la gente, o sea, la familia y los amigos, los vecinos de los pueblos, o la lectura y la escritura, los libros, o el campo y los, o sea, en todos los frentes que tenía abiertos, había una de esas tres cosas, en algunos casos más de una.
En algunos casos tenía una casa en un pueblo, en el campo, llena de libros a la cual iban sus amigos. Juntaba todo el asunto.
Eso sí, es. Sí.
Eso, que la cocina también se le daba bien.
Bueno, no sé si se le daba bien, pero le gustaba, eso sí. Sí, sí, sí.
Seguro.
Cuando hacíamos reuniones y tal, él siempre cocinaba un algo. Un no sé qué sin carne. Y tenía eso, carne. Un cocido light. Madre mía, con el cocido light. En fin.
Claro, porque era así.
Juli, tú también le conociste. ¿Qué nos cuentas?
Hablamos de Fernando el librero.
De Fernando Ibáñez, el que vendía libros en la Plaza Mayor, solo y exclusivamente.
Ah, vale, yo pensé que ibais
no,
a Fernando.
No, no.
El que vendía los libros.
No, entonces me he equivocado. Un amigo.
Pensé que era Fernandito.
¿Alguna cosa más que añadir, Carmen?
No, yo solo quería leer la entradilla de ese que fue de, que es un poquitín como, viene a ser como el resumen de la conversación en la que yo escribía. Charlar con este hombre afable que atesora libros, experiencias y excelentes amigos conduce casi siempre al origen, a la tierra, a las sensaciones de la vida en el pueblo, a la naturaleza con sus misterios y su grandeza. Nació en Palencia, pero sus mejores días lo sitúa en Itero de la Vega, en Astudillo y en Fuentes de Valdepero.
Efectivamente. Fernando, un abrazo allá donde estés. Bueno. En fin, bueno, con esta charla, bueno, pues pasamos ya a comenzar a seguir con nuestra quehacer diario. No sé, yo estos días, claro, tenemos que resaltar la terrible historia de la guerra de Israel contra medio mundo, la terrible historia de los que están sufriendo en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en todo esto. Y yo, además de todo esto, que ya llevamos mucho tiempo con ello, no veo una solución, pero hay muchísima gente sufriendo. Por otro lado, me ha resultado asombroso una cosa que tenemos aquí en el orden del día, toda la prensa, todas las televisiones, no sé qué, el tema de nuestro anterior rey con Bárbara Rey. Y me resulta asombroso este tema de cotilleo, que si se acostaban, que si decían, que si no sé qué. ¿Alguna vez nos enteraremos de verdad de qué pasó del golpe de Estado del 23F?
Hombre.
No hay aquí mucha tela de verdad
en vez de tanta tontería. Si se desclasifican todos los papeles sobre el tema, es posible que sepamos algo más. Todo no lo sabremos nunca.
Nunca.
Porque
nunca.
Eso solo lo saben los protagonistas directos. Sí,
dentro de tres generaciones.
Y no lo van a contar. Entonces, si dejan algún documento escrito, si dejan una grabación, si se lo cuentan a alguien de confianza, de quien nos podamos fiar, sabremos algo más. Pero no, nunca todo. Pero no en ese caso, ¿eh? En prácticamente todos los grandes sucesos de la historia de la nuestra y de la ajena,
lo sé.
Es imposible.
Lo sé, Carmen, pero me parece curioso que nos entretengamos en estas historias de cotilleo, de puro cotilleo, de bragueta o de no sé qué, no sé cuál, y las cosas importantes que afectaron y que afectan tanto a nuestro país sigan ahí tapadas, sin más ni más.
Es una válvula de escape. Cada vez que haya, y si no, fijaros, cada vez que la situación general sea muy grave, esté llena de dramas, estén pasando cosas demasiado importantes, tengamos ahí el problema de la inmigración, de cómo salir de eso, el problema de la gobernabilidad de este país, más allá de la guerra y de todos los conflictos que exista, siempre va a aparecer un tema o varios temitas en apariencia sin importancia, pero que vienen a ser, por un lado, la válvula de escape y, por otro, la manera de que dejemos de centrarnos y de hablar de lo otro
y preguntar por lo importante.
Claro, y nos ocupemos de esas otras cositas mientras los que están más o menos en el meollo de la cuestión intentan reconducir las cosas para que o no sean tan malas o no se conozcan tanto. Pero siempre va a haber un tema de escape. Hombre, en este caso va un poco más allá del cotilleo, porque se habla de que en esas conversaciones se incluía o estaba incluida gente que tuvo una relación directa con el 23F. Entonces,
General Armada, estamos hablando.
Porque el resto ya más o menos lo sabíamos. Si tenía tal confianza con ella como para hablar de según qué personajes y según qué cosas, puede tener cierta importancia. Pero yo sigo pensando que es esa válvula de escape, esa vía alternativa para que la gente suelte lo que tenga que soltar sin aferrarse a la yugular de nadie.
Sí, siempre ha estado ahí y justo sale ahora. O
sea. Claro, por eso sí. Es muy oportuno.
Es un tema escabroso, solamente quería hacer la comparación. Nos dedicamos al entretenimiento, al jiji jaja, y hay un tema de fondo más que serio detrás del que no nos vamos a enterar. Vamos a dejarlo ahí si queréis.
Sí, yo estoy contigo de acuerdo totalmente. Eso genera noticia, pero la noticia está por detrás. No me quiero enterar. Se oye más, se escucha más o se lee más una noticia de esas que al fin y al cabo a mí no me lleva a nada, como lo digo, y a mí me lleva a cabo los problemas que tengo dentro de mi país, como puede ser la inmigración, la sanidad, la educación, etcétera, cosas de esas.
Bueno,
y
Juli,
ese es un problema muy gordo.
Juli, que vamos a tener a Fortu que va a ser abuela, tenemos a Fortu que va a ser abuela, y tú has estado en Italia viendo a tu nieto, nieta.
Hoy he tenido un día de esos que sales a las 6 de la mañana de casa a buscar a mi nieta y a mi hija.
Mira, se les cambia la cara lo, nieta, a la abuelada.
Lo que puedes hacer por ella, por ellos, he ido a Santander a buscarla, el avión se desvió a Avilés, me ha tocado ir a Avilés.
Ah, por el viento.
Y solamente el ansia, las ganas de verles, te lo juro. La vida que te da una nieta cuando no la veis en meses, que solamente la veis en teléfono.
Me acaba de decir Carmen también. Sí.
Yo tengo dos.
Es tremendo.
Uno de 2 años y otro de 1 mes, no ha hecho todavía el mes. Y le decía a Fortu que desde el primer momento que tú ves a aquella criatura y la sientes de tuya, de tu entorno, de tu familia, cambia tu perspectiva, pero no respecto a esa criatura, sino respecto a casi todo lo demás.
Te cambia
y pasa
la vida.
A ser una prioridad. Sí, es una
totalmente,
prioridad.
Totalmente.
Más que tus hijos, sí, en ese momento.
No, no. Esto lo he oído más veces, sí, que sí. Se quiere más a los nietos que a los hijos.
Digo muchas veces, ¿eh? Digo, me importáis un pepino, me interesa la nieta, ¿eh? Sí, lo digo.
No es que les quieras más.
Ahora,
claro, a ellos ya les Juli, han querido.
Ahora que no nos oye nadie, eres un cabronazo.
¿Por qué?
Hombre, por llamarles eso.
Hombre, quiero más. A mí me pasa, les veo a todo el mundo, y cuando yo veía a los abuelos que iban con sus nietos, yo me decía entre mí, no tengo otra cosa que hacer. Coño, ahora lo hago yo, y hago más todavía. Y se te llena, claro, y se te llena el corazón, como dices. Y ahora cuando salga de aquí quiero irme a casa a toda pastilla porque quiero estar con ella. Porque mañana voy a estar poco y hasta el lunes no vuelvo a estar con ella. Son 3 días que les tengo que aprovechar, lunes, martes, miércoles, se va el miércoles. Y es que te llenan la vida, sí. Te cambian la vida, te hacen lo que se dice vivir una vida nueva. Ajá. Sin preocupaciones, quererles sin preocupaciones.
Para malcriar.
Bueno, preocupaciones siempre hay,
Pero,
a ver.
Pero les quieres de otra manera.
A ver, para malcriar.
Para malcriar por una parte, para educar por otra, para que no se olviden de determinadas cosas que nosotros les podemos contar y sus padres no.
No, ¿verdad? Porque y sus todo padres, va evolucionando tanto.
Para darle continuidad a la memoria de la ciudad, de la gente, porque si no ellos no lo van a saber nunca. Quiero decir, sus padres saben hasta donde saben de su edad. Nosotros sabemos un poco más. Y entonces estamos ahí. Y para jugar. Y eso sí. Que no les pase nada cuando estén con nosotros, ¿eh? Si les tiene que pasar algo, que les pase, que es lo que decimos todos, cuando estén con sus padres, ¿eh? Cuando estén con nosotros, no. O sea, que un poco de preocupación también, ¿eh?
Intenta no coger catarro, cógelo con tus padres. Conmigo no, ¿eh?
Sí, sí.
No es verdad. Hay que decir lo que no hemos hecho antes con los hijos, porque no hemos podido por estar trabajando, etcétera, etcétera. Ahora que tienes tiempo, lo haces con un nieto, una nieta. Te cambia el mundo, te cambia la vida y haces lo que sea.
Bueno,
sea por ello.
Bueno, chicos, sacad los pañuelos, limpiaros la baba, que ya se acabó.
Bueno, pero eso es positivo, eso es bonito.
Será lo más positivo. De aquí en adelante, frente a los achaques, a los problemas generales, lo más positivo seguramente será siempre el nieto, la nieta.
Es el que te va a curar todo. No te va a cuidar, te va a curar.
Te va a curar.
Es la que te cura.
Sí, es verdad. Es verdad.
Muy bien, pues. En mi verano, ya sabe sobre todo Juli que una de mis obsesiones es el Canal de Castilla. Cada vez que puedo meto una cuña con el Canal de Castilla, infrautilizado, venido a menos, destrozado completamente, ha pasado otro edificio más del Canal de Castilla a la lista roja del patrimonio, en fin, esto es un ciclo continuo. No mejoramos nada y... Bueno, si en la provincia de Palencia el único barquito que subía una esclusa es hace años que no la sube. Se supone que se va a reparar, no se va a reparar. He vuelto a recorrer el canal una vez más. Con el chaval que vive conmigo en mi casa hemos recorrido ya todo el canal. Hemos ido desde Alar aquí, de aquí a Valladolid y de aquí a Medina Río Seco. El camino desde Alar del Rey hasta aquí está lleno de... barbaridades, edificios rotos, esclusas, una esclusa que no funciona, la única y no funciona, una esclusa que cementaron en su día para el paso de la nacional que va hacia Aguilar, la nacional que sea, lo cementaron y lo dejaron fatal, y todo esto no se mejora. se empeora, no se arregla nada de nada de nada. Las únicas esclusas que al parecer deben funcionar son las de Medina y Río Seco, de aquella decisión salomónica que hubo un dinero y dijeron, pues oye, un tanto para Valladolid, otro para Palencia, cuando se hicieron las esclusas de las esclusas triples, que donde se junta el río Carrión y tal, en ¿cómo se llama el pueblo?
Calahorra.
En Calahorra, y entonces que nunca han funcionado y es más que probable que sigan sin funcionar. Luego el camino que va, el ramal que va a Medina de Río Seco, o sea, he tenido que saltar con la bicicleta, pasar la bicicleta de un lado a otro por encima de las biondas. O sea, está fatal. No, una cosa única en España y la tratamos fatal. Bueno, ahí lo dejo, porque quiero preparar un escrito y presentárselo a la Junta, a quien corresponda.
El tema de el Canal de Castilla depende de Confederación, es un organismo estatal, y yo creo que tienes toda la razón, May, y es verdad que es una pena. La mejor obra hidráulica que tenemos en España, y que esté un poco deteriorada, pues fastidia mucho.
Tú vas con ellos, un poco, tú vas con ellos.
Pero creo que sí que merece un arreglo, que la gente pueda andar, pasear. Cuesta mucho andar, hacer un recorrido del Canal de Castilla, cuesta, ¿eh? Los accesos están muy malos. Pero también hay mucha dejadez, muchísima. Mira que Calahorra es precioso.
Sí, pero...
Y está abandonado.
¿No? Calahorra, se ha quemado un edificio, sí. se ha hundido otro edificio, sí, el de al lado está hundido, sí. O sea, es una aberración. Bueno, en lo que sigues hablando un poquito, voy a ver si conectamos con nuestro corresponsal en la montaña palentina vía telefónica, a ver qué tal sale. sigue, Juli.
Bueno, yo he recorrido también el Canal de Castilla, y me parece muy triste, muy triste. Yo hice un recorrido que me costó muchísimo, que es el de Calahorra hasta Alar, lo pasamos mal, y además te machaca. Si estaría en buenas condiciones, yo creo que el canal sería un espectáculo, porque es bonito. Desde que sales de Alar, la parte más fuerte, que llegas hasta Calahorra, los pueblos que quedan medio abandonados, los edificios que se van tirando.
A ver, un momentito, que conectamos con el norte, con la montaña palentina, con el chino Jorge, con nuestro amigo Jorge, que está allí en la montaña. ¿Dónde estás, Jorge?
Pues ahora mira, el manejo de Arroz.
¿Y qué demonios haces ahí?
Una tarde espectacular, que ya ladran los perros y cantan los pájaros, porque hasta hace cosa de media hora, esto ha sido un valle de lágrimas.
¿Qué me dices? ¿Qué ha pasado por ahí?
Y llover, y más llover, y un aire de esos de los americanos, pero un poco menos caro.
Ya. Entonces, ¿qué andas de vacaciones por ahí en la montaña o qué?
Sí, me he venido a pasar ayer, el martes, cuando vine aquí a Aguilar. Dije, mira, me quedo aquí a dormir el martes, hoy ya estoy pasando el día y voy a estar hasta el fin de semana ya.
Bueno,
necesitaba un poco
de aire.
¿Sabes? Sí, como la olla express, cuando hace la olla y sale de todo el vapor.
Bueno, como...
Estaba en necesidad.
Si coges muchas setas, acuérdate de los pobres.
Bueno, pues a ver, como no te creas que estás todo... Hay unos encharcamientos aquí, May.
Sí.
Hay unas caídas en la carretera que me saca a mí para Aguilar, no puedo... No sé, voy a darme una vuelta a ver si le han quitado el árbol. Pero un árbol en torno a la carretera que no se podía pasar. Y yendo para el Berzoso, que iba yo a Mataporquera, pues otro árbol también tirado. O sea que no sé, tiene mucho trabajo los de mantenimiento.
Efectivamente. Como no sabemos cómo está saliendo esto luego por la radio, vamos a cortar aquí y luego nos escuchamos cuando se emita esto, a ver qué tal sale. Y si sale bien, repetimos estas experiencias. ¿Vale, Jorge?
Como vosotros queráis. Pero de verdad que se ha quedado una tarde ahora mismo. Voy a poner las botas y voy a meterme por donde
no haya
charcos.
Venga, Jorge.
¿Me oyes, Jorge?
Un abrazo.
Dale abrazos a todos los humanos que te
siguen. Venga, chao, hasta luego.
Venga, hasta luego.
se nos ha ido para allá nuestro amigo Jorge, y hoy tampoco está nuestro corresponsal del baloncesto, que no sé dónde se ha metido, también es más viajero que nada, y hoy pues supongo que una cosa de nietos y allí a Madrid, supongo.
A Luis le pasa lo mismo que a nosotros los nietos.
No vamos a tener pañuelo suficiente para tanta baba. En fin, ¿algún tema más que queréis que hablemos?
Yo es lo único que os puedo contar, que ha sido un verano bueno, bonito, bueno. He tenido, como cuentan las abuelas, he tenido la suerte de estar al lado de la familia y lo he pasado bastante bien. Llega el otoño y sabemos que el otoño es un poco tal, pero también hay que acordarse y disfrutarle. Y tenemos aquí este momento en la radio que es el que nos va a dar un poco de alegría durante el año, donde pasamos los buenos ratos.
A vosotras, Fortu y Carmen, Juli, el año pasado comenzó conmigo, igual que yo comencé también, y tanto a él como a mí nos ha enganchado. Es un rato muy agradable, y incluso esperamos que alguien nos escuche, no sabemos, pero...
Sí, ahora mismo acababa de pasar un compañero de clase y me ha dicho que lo suele oír por las noches.
Sí.
Por lo menos uno yo sé qué año.
Haré una declaración de intenciones. Este año quiero incorporar a esto un teléfono móvil para que vía WhatsApp podamos intercomunicarnos con nuestros oyentes, nuestros posibles oyentes, para hacer pues algún tipo de relación con el oyente. Pues no sé, si quieren contarnos que esta calle está mal o que se le traslade a no sé qué organismo, no sé qué cosa, o incluso podemos hacer un concursito de relato corto o alguna cosa, hacer una interrelación con el posible oyente.
Sí, o pueden sugerir temas.
Efectivamente.
Algún tema que abordar, uh-huh, sobre el que debatir, uh-huh, que les interese, uh-huh, o... No sé,
¿no? Sí, o alguna persona que quiera venir y contarnos alguna, uh-huh, experiencia. Sí, sí. Uh-huh. Todo eso, seguramente haremos algo de eso. Cuéntame, Juli, que te veo.
No cuento más, cuento poco. He venido ya, te digo, un poco deprisa. He venido tarde porque he tenido que arreglar el coche. Pero, como decís, me parece muy interesante hacer una buena radio y traer a gente que sepa contarnos algo, nos quiera contar algo, o nosotros ser capaces de transmitir los problemas o las cosas que están pasando.
En todo caso, esperamos que sea menos variado y no sé si divertido. Ya, no sé.
Bueno, si se cuentan problemas, divertido, pero podrá entrar alguna otra cosa, ¿verdad?
No, pero puede ser ameno.
Ameno, sí.
Puede ser ameno, porque, hombre, entre problema y problema, sí, también se pueden citar cosas interesantes o llamar la atención de la gente sobre determinadas exposiciones, cosas que pueden hacer, rutas por la provincia que serían interesantes, no sé, quiero decir, sugerencias, no todos van a ser problemas.
Hablando de sugerencias, mira, paseo con mi bicicleta por ahí por el monte muchísimo y un día me encontré con que había un vertido terrible que procedía del camp y una peste horrorosa y... Llamé varias veces al timbre del CAM, hola, que venía a contar esto, que está sucediendo. Uy, eso lleva ya. Como si las soluciones no fueran imposibles, eso lleva ya tanto tiempo que eso es así. No. Como allí no me hacían caso, pues pasé a decírselo al ayuntamiento, que me dijeron que esa gestión depende de la Junta. Entre medias pasé por Medio Ambiente del Monte, dice, es que no nos hacen caso de nada. Y al final en la Junta presenté un escrito, adjuntando unas fotografías, y me hicieron caso. Me hicieron caso y lo... primero dieron una solución provisional y luego una solución aparentemente definitiva que he visto el otro día. La solución aparentemente definitiva, han puesto unas arquetas que levantan metro y medio del suelo, que, hombre, yo no sé si serán efectivas porque mis conocimientos técnicos son muy breves en este tema, pero desde luego estéticas son cero. El tipo que lo ha puesto se habrá quedado a gustito, habrá estado estudiando en torno a un cuarto de siglo desde el parvulario hasta que ha acabado la carrera y lo ha dejado horrendo. El asunto es horrendo, no sé si efectivo, pero horroroso. En fin, volveré a darla y a ir a la carga, les presentaré unas fotos y les preguntaré aparte sobre esto. También, ya que estaba en la Junta, digo, voy a darme otro paseíto, otro garbeo, voy a preguntar algo. porque otra afición que tengo es ir a ver a la Berrea, y este año me fui a verla con la bicicleta. Voy con la bicicleta por allí y me encuentro cazadores. Un cazador con un rifle de larga distancia, con mira telescópica, o sea, con todas las ventajas sobre el animal. Pero en época de berrea, el ciervo macho, el ciervo potente, el ciervo bueno, sale a los claros diciendo a las hembras: aquí estoy yo, venid conmigo, berrea, la reúne, no sé qué. O sea, está desprotegido del todo. Va un cazador con ese super rifle y va de la manita de alguien que le dice: ¿cuál quiere vuecencia? ¿Uno de tanto dinero o de cuánto dinero? Esto tiene a lo largo de los tiempos, digo bajo mi pensamiento, a lo largo de los tiempos una degeneración de raza. Si tú matas al macho bueno, potente, el que se ha hecho, que se puede hacer con la manada, si tú le matas antes de procrear, antes de cubrir a las hembras, va a cubrirlas otro peor que él. ¿Qué sucede? Que llevo yendo por la montaña palentina 50 años y la raza ha degenerado. Ha degenerado, no un poco, muchísimo. Las cuernas que había antes no son las cuernas que hay ahora. Todo es totalmente diferente a peor. Como también tenía un poco de tiempo libre, luego ya le di otro repasito a otro tema, que a mucha gente palentina le parece maravilloso. Y me estoy refiriendo al cercado de ciervos del Monte el Viejo. El cercado de ciervos, a poco observador que sea uno, ve que está comida hasta la última brizna de hierba o de verde desde el suelo hasta donde llega el ciervo. O sea, hay un exceso de animales terrible que conlleva una mala selección de raza, un endemismo terrible, se cruzan entre ellos y esos ciervos son ahora genéticamente lo peor. Lo peor. Pero a la gente le hace gracia ir con los niños, que yo lo he hecho, a dar pan a los ciervos. Pero una cosa no quita otra. Háganlo bien. Si ese cercado caben 32 animales, 32, no 64, yo no sé los que hay. Pero que lo están gestionando mal, seguro, seguro. Esta queja la he dado también ahí y bueno, pues me entretengo la labor del jubilado.
Yo creo que el Monte el Viejo, al igual que otros muchos montes, están mal gestionados en general. No solo por el tema del cercado de los ciervos, que aquí tiene esa incidencia, por lo del depósito que hablabas, que la chapuza para el arreglo, en fin, en un espacio forestal, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para no estropear ese espacio más de lo que, por muy efectivo o eficaz que sea la solución. Pero es que están mal gestionados los caminos, los desbroces, los servicios.
Sobre eso también le he preguntado. Sí,
todo
sí.
Eso, o sea, en general. Sí, sí. Antes había mucha gente que iba todos los días, subía todos los días caminando al monte. Hacía una parada. Y unas veces hacía una parada en el refugio, otras veces en la casa pequeña, otras veces llegaba hasta la casa grande. Había gente, había animación, venían amigos de fuera y les subía a que lo viera. Ahora hay zonas tan devastadas, tan desprotegidas, tan deterioradas, que realmente la pregunta es, quizá a lo mejor al final sea los ciervos y se hubiera darles pan, ¿eh?
Sí,
porque bueno, no hay mucho más tampoco que disfrutar.
Otra gestión que hice en la Junta es saber por qué se está desbrozando, limpiando tantísimo terreno. Me aseguraron que de 1.200, creo recordar, hectáreas que tiene el Monte el Viejo, se han desbrozado 200 hectáreas. Yo le aseguré a quien me lo dijo que eso no es cierto. Yo recorro mucho monte, doy muchas vueltas con la bicicleta para aquí y para allá y se han desbrozado muchas. Yo, fíjate, no estoy en desacuerdo de que se desbroce. Para mí uno de los sitios que me parece asombroso es la gestión forestal de las landas de Francia. Las landas están gestionadas de una determinada manera, que yo no la sé exacta, pero más o menos diré que es una son ciclos de unos 30, 35 años, en los cuales se tiene el bosque de madera de pino para hacer luego muebles, para lo que sea, hasta que crecen a una, hasta que llevan un determinado tiempo. Al pasar ese tiempo, 10, 15 años, lo que sea, se talan, se sacan los cepellones, se usa durante unos cuantos años como tierra de labor, se cultivan varias cosechas en Francia en el año y a descubierto, no bajo plástico, zanahoria, cereal, espárragos he visto, no sé qué, y alguna maíz y alguna cosa más. Quiero decir que trasladado aquí al monte, si tenemos un ciclo estudiado por quien corresponda, y el ciclo con las encinas será muy largo, porque la encina es un árbol de larga duración.
A ver, en las landas son plantaciones de árboles productivas, sacan sus beneficios. Lo utilizan tanto agricultores como
lo que acabo de decir, un sistema rotatorio.
Pero aquí,
que
sea, en un monte, en una encina, de lo que se trata es cuidar ese monte y cuidar
hay muchas formas. Una cosa es que cortes determinadas encinas, porque hay muchas pequeñas.
Una cosa es podar.
No hablo de podar. Hablo de que cuando hay 18 encinas en 18 metros cuadrados, hay que quitar unas cuantas para que alguna crezca.
Hay que airear, bien, de acuerdo. Pero claro, no podemos aprovechar el monte de más.
Esto,
es el monte y hay que dejarle como está. Y en
Hay opiniones. Yo
personalmente, el monte es lo que es.
Sí, pero
el monte donde viven especies de animales y donde tienen que estar ahí y se protegen a través del monte, a través
de los
ciervos que hay en el monte.
Efectivamente, pero que se les... Los ciervos, no son corzos, ciervos. No, pero también hay corzos por el monte, hay jabalíes. Están dejados, eso no lo frena a nadie. Pero yo creo que la poda cíclica, hoy, este año este terreno, al otro el otro, y al primero volver dentro de 30 años o de 15, no sé de cuánto, pero que se ha calculado, yo no sé si está calculado.
El airear el monte es, por una parte, es bueno. Quitar las encinas, como dices tú, porque hay muchas en un sitio, es bueno. Pero yo vuelvo a decir y digo lo mismo.
Siempre y cuando se deje refugio para animales,
cuando
claro.
Cuando el monte no se le quite para nada, se conserve como es, total. Total, así como lo digo. Donde haya animales, donde puedas ir tú a tomar una sombra, donde puedas hacer muchas cosas y los animales más, que es donde viven y se protegen.
Este monte se ha explotado por los palentinos históricamente, hace siglos y siglos que se ha explotado. El camino de los acejeros es porque podían bajar con un haz de leña al hombro, y por un haz de leña se daba una suerte, oiga, usted corte de aquí, de esta manera y de esta manera. Y ahora se ha dado a una empresa a limpiar y me dicen que eso es deficitario. Que la madera que saca no paga el trabajo que hace.
Pero les pagarán por hacer el trabajo.
Digo lo que me dicen.
Antes claro, los vecinos claro. De los pueblos y la gente, como tú dices, mantenían un monte porque a través del monte sacaban leña para casa, para tener calor, pero le cuidaban. Ellos sabían cuidar. Y es lo que vuelvo a decir, de lo que se trata. Hay que cuidar los montes, hay que cuidar toda la naturaleza que tenemos y hay que proteger a los animales.
Yo creo que hay... Alguna limpieza de este monte está muy bien hecha, pero creo que es excesivo, que tiene que parar ya.
Demasiados claros.
Demasiado.
Es que da la sensación de que no hay monte.
Yo creo que el problema de base es que es un monte urbano. Si ese monte, si este espacio forestal estuviera en un pueblo, posiblemente hablaríamos de una mejor conservación y gestión. El problema de que esté en la ciudad y que se haya utilizado... ya no como lo utilizaban los acejeros, sino para el ocio y el recreo de los vecinos, ha llevado en muchas ocasiones a excesos. Cuando las instituciones han querido arreglar los excesos, a veces...
En se vez han pasado de arreglar, por el otro lado.
Claro, se han pasado por el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Ha habido críticas durante muchos años de... el riesgo de incendio que había en determinadas zonas del monte precisamente por falta de clareos.
Sí, sí.
se ha ido a solucionar. Al ir a solucionar han debido decir aquí, 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 allá, y el clareo ha sido masivo. Pero precisamente porque lo tenemos tan cerca y lo tenemos tan aquí y lo hemos usado tanto, acusa el deterioro, la falta de cuidado, la irresponsabilidad. No digo yo que sea un sitio turístico al que suben miles de personas, pero sí ha sido un sitio durante mucho tiempo con mucha explotación, y eso conlleva una serie de problemas. Sí. No es tan fácil como proteger un monte, un espacio forestal, precisamente en el campo o en un pueblo.
Sí que te diré, Carmen, que el monte ahora está siendo muy utilizado. Sube mucha gente en bicicleta, muchísimo. Andando me encuentro con bastante gente. Y de esas meriendas familiares y todo eso también he visto. Entonces, yo ahora creo que el ayuntamiento este año ha cometido un error. Sí que es verdad que les dejaron colgados los del refugio, que de repente dijeron que no vamos, que no podemos con ello. Y anteriormente el guarda Emilio se marchó y quedó abandonada la casa, y ya la casa pequeña, y ya la casa grande, que lleva ya ahí cerrada, ni sé. Yo propuse al ayuntamiento que pusieran como situación intermedia, provisional, pues que hubieran dejado unos food truck, por ejemplo, simplemente para que vaya allí la gente y pida una Coca-Cola y se siente en un sitio, como historia provisional para este año. Volveremos a la carga desde aquí para que el próximo año no vuelva a suceder igual.
Bueno, intentarlo por intentarlo, no perdemos nada.
Nosotros somos mulatosos.
Conseguirlo ya será otro problema.
Efectivamente, efectivamente, así es el tema.
Del monte han vivido el hombre y los animales, vuelvo a decirlo, y quien ha cuidado al monte ha sido el hombre y los animales. Y habrá que hacer lo mismo, habrá que seguir la misma manera. Donde el monte de Palencia, acaso si montan un rebaño de ovejas o de cabras y le pagan a una persona para que pastee con ellas, ¿acaso cuida el monte?
Joder, es que eso de lo que...
Y no hay que quitar claros ni nada.
Es que eso de lo que hablas es extensible a toda la montaña palentina, a todos los bosques de...
No hay ganado que pastee ahora.
Efectivamente.
Si sacan el ganado a pastear en el monte, han vivido el ganado, el lobo, el orguayo, etcétera, 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 etcétera. Todos los animales. Hoy, si va el hombre al monte, como está pasando aquí en Palencia, o va a la montaña, como está pasando la montaña, pues los animales también tienen que buscar su forma de vivir. Uh-huh. Y es lo que está pasando. Estamos desviando los sistemas, el ecosistema, le estamos cambiando, y es lo que nos está sucediendo. Y nos encontramos con problemas como este. Y pasa aquí, pasa en los pueblos, no, como dices. Es verdad que se cuidan más, se respeta más el monte, porque no va gente a él, no le patea. Pero es lo que tenemos que hacer, cuidarlo. Pero hay mil maneras de cuidarlo. No sé, bueno, si sería más barato pagar no a una ya persona que ande con ovejas. No lo sé.
No lo sé. El caso es que no
pueden dar beneficios para mucha gente.
Bueno, como primer día ya hemos dado bastante caña. Ya hemos recordado a nuestro querido amigo Fernando. Ya hemos recordado nuestro verano, cómo ha sido el futuro de nuestra futura abuela, el presente de la que ya lo es. Y del que ya lo es. Yo todavía no soy abuelo. Así que no sé si lo llegaré así.
Luego se lo contamos.
Bueno, sí, sí, por correspondencia. Muchísimas gracias por tú, Juli.
Gracias a todos. Gracias.
Carmen, muchísimas gracias por todo. Voy a meter aquí un poquito de música, si es que todavía me acuerdo. Vamos ahí desde el 107.7 de Radio Colores en la FM. Estamos aquí nosotros, la estaca, hasta luego.